little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Hola amigos de Radio Almenara y en este caso de La Luciérnaga. Soy Juan Luis y estamos a 21 de febrero del 2011. Yo la primera noticia que os quiero dar es que Gandhi en el Cairo. Levantamiento no violento de oposición a sus regímenes represivos. El mundo musulmán presenta notables similitudes con las estrategias que Gandhi puso en marcha hace décadas en la India, oponiéndose a la violencia. Oriente Próximo y el Magreb, zonas del mundo durante varios siglos, poniendo en jaque al poder y oponiéndose a la violencia. Oriente Próximo y el Magreb, zonas del mundo durante tanto tiempo caracterizadas por la violencia. Los medios de comunicación han perpetuado el tópico de que los musulmanes son gente fanática, peligrosos y violentos. Gandhi tuvo a dos importantes musulmanes, Jan Abdul Ghaffar Jan y Maulana Abdul Takal Azad. Estos compañeros de Gandhi tuvieron una gran influencia en Gandhi, haciéndoles aceptar sus invitados a la introspección y la autocrítica, la idea de que nadie está en posesión de la verdad absoluta. El Islam político actual tiene una respuesta ideológica al predominio occidental en nuestra época y días. Esto no significa que la sociedad musulmana sea en cierto modo reacia a la democracia, al pluralismo y la no violencia. Esta democracia debe de surgir de la base.
Pues muy bien, mientras les dejamos reflexionando con esta noticia que nos acaba de contar Juan Luis, pues vamos a escuchar un poquito de música, que ya que es su sección, pues vamos a dejarles con Santa, un grupo heavy.
Hola, ahora va a hablar Ricardo.
La generación y hace la revolución. El lanzamiento juvenil en Egipto no ha sido por el pan y el trabajo. Gente educada y clase media se ha jugado la vida por otra cosa, por libertad, debate, distancia, disidencia, para democracia por la dignidad y X.
Bueno, seguimos con la noticia, ¿no, Ricardo?
Sí, es una democracia que están haciendo a fuerza de fuego y sangre. Muchos muertos por una libertad que tenían que haberse dado hace 1000 años, ya que es suya y no de un dictador. Por eso el pueblo se ha levantado de tal forma que la única sensación es una revolución. Ahí en los países que están en limítrofes alrededor. Y ahora les paso con Isabel.
A mí me gustaría comentáramos un poco más, ¿no?, sobre esto, porque lo original, además, que tiene también la situación de Egipto es que también son muchos jóvenes los que se han levantado, ¿no? Que parece que la juventud siempre se la critica por...
Está pasando con la más 68 en Francia.
¿En Francia?
En París. Una cosa parecía que se levantó la juventud, y ya los ha apoyado todo el pueblo. Me parece ocurrir lo mismo. Lo que pasa es que esa revolución que están haciendo la juventud allí está acaparando más países de alrededor.
Bueno, en mayo de 68, ¿no?
Claro.
En mayo de 68, además, empezó en la residencia de estudiantes.
Sí.
Los primeros acontecimientos.
Y después subieron los universitarios, los trabajadores y otro mundo.
Es que yo creo que se caracteriza más o menos en algunos países, y bueno, especialmente en los países árabes, yo creo que también donde se está extendiendo tienen un factor común, que es la dictadura, el no tener democracia durante unos mínimo 30 años. Entonces, ¿qué haces ante tal situación? En El Salvador me acuerdo también que el sector joven quien se levantó para la guerra civil de los años 80.
Mira,
la universidad y todo.
Una guerra civil ya, cosa del pueblo contra el pueblo. Pues,
ya, son cosas muy diferentes, pero que igual también se... Sí, sí, bueno, hay violencia y todo, no es comparable con lo que está pasando también, pero es una búsqueda de...
La libertad, la democracia, claro. La igualdad de personas y todo. Pero lo que no tiene cabeza son las vidas humanas a costa del precio del pueblo, siempre. Quien paga siempre es el pueblo.
Ya, ya. Mai, ¿tú tenías algo que decir?
Bueno, yo pienso que está muy bien que el pueblo se levante, pero estoy a favor de que siempre que se levante sea de una forma pacífica. Porque cuando es de forma violenta, casi siempre acaba entrando el ejército, los soldados, y ya se complica todo, y bueno, eso sí que es bola de nieve, o sea, eso ya es, y muere gente inocente, claro.
Es que en Libia es normal que haya sangre, porque Gaddafi lleva ahí 1000 años.
Lo que pasa es que igual, en algunos casos, la violencia, si tienes un dictador en el poder, o sea, te va a lanzar si tiene de su lado al sector militar, pues te los va a lanzar igual, aunque tú vayas con tus pancartas y creo yo que te vayas pronunciando de forma pacífica. O sea, estás alterando el orden de las cosas que tiene él establecido. Entonces, creo que es un poquillo difícil. O sea, estaría guay, ¿no?, que cuando el pueblo se levante y no haya necesidad de llegar a muertos.
Pues en Libia llevan ya 200 y pico muertos ahora.
¿En Libia?
En Libia. Y Gaddafi dice que se ha ido para Venezuela. Eso ha colgado a unos y a otros.
Pues a ver si tenemos más información ya confirmada con ese dato, ¿no? Es un poco curioso que se vaya a Latinoamérica.
No, Venezuela también estaba medio locos. Bueno, medio locos, me refiero también.
Bueno, no generalices tampoco, ¿eh?
Bueno, pues dejamos con un poquito más de música y ahora seguimos con la alusión.
Aquí la Luciana, le vas a presentar a Isabel.
Buenas tardes. Bueno, yo a raíz de todo esto que está pasando en los Emiratos Árabes y bueno, y por más sitios, pues traigo una noticia de Túnez que dice así: la retirada total de la policía dio pie a una ola de saqueos e incidentes que sacudió el país entero. Un país que ha recobrado la libertad de expresión. La tensión desembocó en un gravísimo segundo intento de desestabilización del país por parte de elementos fieles a Ben Ali, asaltos a escuelas en universidades, difusión interesada de burlos alarmantes y toma del Ministerio de Interior y humillación del nuevo ministro Fada Hadi. Bueno, y algo más viene, pero bueno, lo dejamos ahí a ver lo que opináis sobre esta revolución que hay de masa de jóvenes.
En Túnez.
Sí.
Esto es lo más importante.
Ah, bueno. El cambio más fascinante e inmediato, sin embargo, está en la calle y en las casas. Pertenecer a un país por el que vale la pena trabajar. Recobrada libertad de expresión, a la politización de los jóvenes, el debate abierto y sin miedo. En la prensa y en internet, en sus casas y en los cafés, los tunecinos critican y opinan. Este nuevo país libre de miedo. Enormes expectativas. Túnez lo tiene muy difícil, pero no son pocas las ventajas de las que goza. Una de las poblaciones mejor educadas de África, una estructura social en la que predominan las clases medias, posición de vanguardia en el mundo árabe en cuanto a derechos de las mujeres, sectores económicos de éxito y sociedades sin grandes líneas de división interna. La consolidación de la democracia está en manos de los tunecinos.
A ver, el resto, ¿algo opinan? ¿Algo?
Es como empezar la revolución en Túnez.
Ha empezado revolucionada.
Claro, por el cambio de poder que quieren hacer y todo eso, pero...
A mí lo que más me ha llamado la atención de eso que comentabais, de todas las noticias en general, es cómo los medios de comunicación, como las redes sociales, han tenido un papel muy importante, ¿no? Y demuestra que hoy en día forma parte de nuestra vida, pero que llega mucho más allá de lo que incluso a veces podemos imaginar, ¿no? Es como lo que comentaba aquí la Luciérnaga Isabel, de que está en internet, con la libertad de expresión y el poder comunicarse, y como desde ahí además también los jóvenes, que yo creo, Ricardo, que al principio empezaron también un poco comunicándose a través de blogs, de páginas de redes sociales, y ahí es como una forma de unificar. Sí. ¿Qué pensáis de...?
Que está muy bien, pero que tenía que haberlo hecho hace 30 años atrás. Cuando en otro lado empezamos con la democracia, tenía que haberlo hecho hace 20 años atrás. O sea, que la democracia y la libertad siempre va un poquito atrasados sobre el poder.
Bueno, pero también lo habrán hecho cuando han podido, ¿no?
Y que más les da hace 20 años que ahora, que se han cargado y han usado palos a todo el pueblo.
Pues yo creo que tiene un factor importante, que es que yo creo que tampoco podrá ser decisivo, pero que es algo que se añade a lo que no había hace varios años, que es la crisis económica. O sea, a diferencia de, creo yo, de España, en esos países, pues es que no llega ni a un dólar diario de ingresos. Entonces, al haber una crisis, o sea, tienen una crisis constante, pero al haber una crisis económica más, pues el peso cae sobre la misma gente, ¿no? Sobre el pueblo. Entonces, eso puede ser un detonante, que yo creo que en Túnez igual lo que detonó o que contribuyó a que todo explotara fue el chico que se inmoló. Entonces, que era un ingeniero informático que se inmoló porque le habían cerrado su puesto de venta callejera.
El ingeniero no ha oído nada sobre eso.
Entonces, eso fue una de las chispas. O sea, que yo creo que habían más factores todavía que a lo mejor no se han hablado, que no los conocemos, pero que sí que es un poco, la situación es bastante complicada.
Y creo que también fue el aumento, pero la verdad es que no tengo mucha idea, ¿eh? Pero creo que fue el aumento del precio en algún producto básico, como que eso también detonó, ¿no? El decir al pueblo, ¿hasta dónde vamos a llegar? No vamos a tener ni para comer.
Si ganan un dólar, se gastan una vez en pan y comida. ¿De qué le vale trabajar?
Pues no me acuerdo, ¿eh? De qué alimento era.
No, cualquier alimento. Si ganan un dólar o X y se resultan y se gastan X y X, se gasta un X más de los X.
Y con la crisis, que estamos con la crisis, pues más le fastidia al pueblo, ¿no? Más le hace no tener esos bienes tan cerca de ellos, ¿no?
Lo que me queda alucinado es el dinero que tenía uno de ellos guardado en el banco allí de donde era. No me he dado muy cuenta de la situación.
Sí, los tendría en las cuentas suizas, era en Suiza, no, señora, o en... Bueno, y también le han, creo que, congelado en Estados Unidos también.
No, lo han congelado aquí en Egipto, me parece que ha sido.
Pues tiene
10.000 millones de joyas, dinero y alhajas.
La corrupción es una de las principales características de las dictaduras, ¿no?
Claro.
Bueno.
Es increíble.
Ya. Y el que ha salido de Túnez también.
Ese dinero pues no le come a ese pueblo, a 50 pueblos.
Que me imagino que es por lo que está peleando esta gente, ¿no?
Claro, es que es lógico.
Pues nada, vamos a dejarles con Sting, un poquito de música ochentera, y luego volvemos.
Your name, whenever I call to mind your face, whatever breath's in my mouth, whatever the sweetest wine that I taste, whenever your memory feeds my soul, whatever got broken becomes whole, whenever I'm filled with doubts that we will be together.
Wherever I lay me down, wherever I put my head to sleep, whenever I kneel to pray, whenever I need to find a way, I'm calling out your name.
Whenever those dark clouds hide the moon,
whenever this world has gotten so strange, something's gonna change.
Whenever I
ratito de música, vamos a pasar con Joaquín y el tema de historia.
Bueno, esto no es la sección de historia, pero es un un artículo, un reportaje aparecido en el suplemento dominical del País del fin de semana pasado. Y va sobre los neandertales, es una puesta al día de lo que sabemos sobre, vamos, un concepto muy antiguo de que eran seres simiescos, pues ya se ha dejado de un lado porque eran muy, muy diferentes de eso. Los casos de canibalismo que se pueden localizar por cortes en los huesos, pues se han interpretado como o bien canibalismo ritual o bien como forzados por una situación de carencia alimenticia, dado que hace unos 49.000 años el clima sufrió unos enfriamientos bastante severos, ¿no? Para que nos demos cuenta de la humanidad de los neandertales, basta el conocido caso del hombre ese de Sanidad en Irak, que era lisiado y que sobrevivió a un accidente que además lo dejó ciego, o casi ciego, entre 20 y 35 años después del accidente. O sea que tuvo que ser asistido por gente cercana. Neandertales de su tribu o de su clan o de su familia. Los neandertales cocinaban alimentos con el fuego, tenían una capacidad para el pensamiento abstracto y simbólico y fabricaban adornos con los que se adornaban y pintaban y adornaban. Incluso en los enterramientos pues también les daban un tratamiento de pintura ocre a los muertos. Además, últimamente Eric Trinkaus habla de un caso de hace 24.000 años de un niño con rasgos neandertales. Estamos en un caso de hibridación, o sea, de cruce entre el hombre sapiens sapiens y el de neandertal. Para terminar con una frase de Sun Tzu: aquellos de nosotros que vivimos fuera de África llevamos dentro un poco de neandertal, un poco de ADN de neandertal, o sea que es la gente que pasó por Asia y por Europa, que se desvió de África y apareció en estos lugares entre Asia y Europa.
Quería hacerte una pregunta: ¿qué es hibridación?
Hibridación. Bueno, en este caso sería la relación sexual entre dos especies diferentes, que serían Homo sapiens sapiens y Homo sapiens neandertalensis, que anteriormente se creía imposible, ¿no? Pero vamos, se pensaba que dos especies, para empezar, pues no podían tener descendencia fértil. Pero esto lo está volviendo a plantear.
Incluso, por lo que he entendido, plantea que los europeos hoy en día podemos ser descendientes de eso, ¿no?
De cruces de neandertales.
¿Alguien más quiere comentar algo o preguntarle algo?
¿Usted sabe algo de antropología? ¿De antropología?
Bueno, soy aficionado.
Parece que hablar de historia da un toque de seriedad, ¿no? Como para decir usted.
Usted le ha dicho porque es un señor, ¿no? Pues un caballero, un señor. Sí.
A mí, por favor, no me llame señora.
No, por supuesto. No, a ti te llamamos Mai.
Mai.
Muy bien, pues con este dato interesante de historia, pues vamos a dejarles ahora un poquito también de música para que vayan pensando sobre lo que nos ha contado Joaquín y luego volvemos. O sea.
palabra Mike quiere haceros un comentario.
Bueno, no es un comentario, pero bueno, lo que quiero es hablar sobre el guerrero interior.
¿Y qué es eso del guerrero interior?
Lo tengo apuntado, pero que conste que lo traigo solo para que lo sepáis. Que otro día ya hablaremos tranquilamente. Verás, el guerrero interior es aquella parte de nosotros que actúa con valor, comprometidamente, con integridad y con pasión. ¿Alguien quiere saber qué es lo que hace el guerrero interior?
Sí, estaría bien.
¿Sí? Vale. El trabajo del guerrero consiste en aprender a mostrarnos sin temor ante el mundo y en comprender que al obrar así estamos sintiendo... Voy a decirlo otra vez. El trabajo del guerrero consiste en aprender a mostrarnos sin temor ante el mundo. Tendría que decirlo de palabra, voy a decirlo de palabra. El guerrero interior es mostrarnos como somos en cualquier situación, pase lo que pase, y no tener miedo, y afrontar las situaciones según nos vengan. Que nos sale mal, pues nos sale mal. Que nos sale bien, pues nos sale bien, como yo ahora. ¿Vale?
Ah, pues mira, muy interesante.
Entonces, bueno, lo dejo ahí en el aire, que cada uno piense, y bueno, ya veremos en próximos programas.
O sea, que tenemos que pensar la forma en la que el guerrero nos podría ayudar para mostrarnos tal y como somos en cualquier situación.
El guerrero está, en realidad somos nosotros mismos. Es una parte de nosotros. La parte más importante, porque es la parte de nuestra esencia como persona.
El guerrero puede teletransportarnos.
En una película de ciencia ficción, supongo que sí.
No, bueno, porque todos hemos vivido esa situación de tierra, trágame.
Bueno, lo único que quiero que quede claro es que el hecho de que sea un guerrero no significa que sea una parte nuestra violenta, ni que tengamos que utilizar armas, sino que guerrero simboliza lo que es la fuerza, el poder de la persona. No nada relacionado con matar a nadie ni nada por el estilo. O sea, cualquier guerrero, en realidad los guerreros auténticos no son los que van a la guerra a matar, sino los que van a defender lo suyo.
Muy interesante.
Eso encaja con lo que hemos estado hablando, sí. ¿No? La lucha sin violencia.
Bueno, así que ya lo saben, que quien quiera ir y se haya interesado por este tema, para el siguiente programa de las Luciérnagas pueden escucharlo. ¿A qué hora nos tienen que sintonizar?
7 a 8 en Radio La Mirada, la Luciérnaga.
¿En qué dial?
Ahora le vas a dar el teléfono también.
No, ¿en qué número del dial? ¿No?
¿Tú te acuerdas, Juan Luis?
106.7.
Exacto.
¡Olé!
Pues y cualquier duda que se vayan planteando ya sobre estos temas o alguna opinión que nos quieran dar sobre lo que hablamos aquí en La Luciérnaga, pues pueden llamarnos al 91-315-1112. Bueno, les dejamos con un poquillo de música. El programa pasado hablamos de Gary Moore, de la muerte de Gary Moore, y pues no traíamos música preparada, pero esta vez les dejamos ahí un poquillo para recordarle. Bueno, estamos aquí de vuelta con la Luciérnaga. Esta tarde traemos aquí una novedad que, bueno, que nos trae Mai aquí y junto con el resto de la Luciérnaga. Esta va a ser una sección que vamos a estar compartiendo con ustedes en la mayoría de los programas, que es fábulas y cuentos o cuentos, depende si nos da tiempo. Entonces ya lo iremos viendo más adelante. Pero esta tarde les traemos una fábula, ¿no, Mai?
Sí, de una perrita.
Ah, una perrita. ¿Cómo se llama entonces la fábula?
La perrita generosa.
Había una vez una perrita que se encontró un enorme hueso en el jardín. Se acercó otro perro y le dijo:
por favor, ¿me das un poco de hueso?
Claro, encantada, hay más que suficiente para los dos.
Es que también está ahí mi mujer, ella también tiene hambre.
No te preocupes, también habrá un trozo para ella.
Dejó la perrita.
Y partió el hueso en tres pedazos.
Oh, es que también están mis cuatro hijos, mira el hambre que tienen.
Vaya, el hueso se nos va a quedar un poco pequeño, pero nos arreglaremos.
También soy mi padre y mi madre, por favor, sé bondadosa con ellos.
No sé si ahora habrá suficiente.
Dijo la perrita algo contrario, diría.
Haré los trozos más pequeños.
¿Y mi primo, mi sobrina, mi abuela?
Basta. ¿Sabes lo que te digo? Que podéis quedaros con todo el hueso. Se me ha quitado el hambre, que os aproveche.
Y se me ha hecho muy enfadada.
A veces el ser demasiado generoso hace perder el respeto a los demás. Hay que buscar un equilibrio entre lo que se tiene y lo que se da, pero que no se aproveche de nosotros.
Aunque en la Luciérnaga sí que nos aprovechamos un poquito de tu compañía, porque tu escucha nos hace felices, pero solo un poquito.
Children, I'd love ask them, kiss them, and tell them that I miss them. See, I'm afraid of you, darling. Mama, mama. The blood is angry. They have turned your boy to kill. Kill someday he will. They have trained your boy to die. Mama, take a look at your boy. Take a look at your boy. Take a look at your boy. He's righteous. He's a soldier. Mama, a monster. He's on the street. He's marching to the back.
Bueno, estábamos aquí hablando entre las luciérnagas que, bueno, aquí de repente aparecen voces raras, extrañas, que andan, que aparecen ahí, ¿no? Como la mía. Y nadie sabe quién es esta. Pues nada, yo soy Silvia y estoy aquí con las luciérnagas todos los lunes, bueno, los lunes cada 15 días. Y pues nada, creo que por hoy, ¿no, Ricardo?
Sí, yo soy Ricardo y ya dentro de 15 días también.
Yo soy Juan Luis y hasta dentro de 15 días.
Yo soy May y espero que el próximo día esté un poquito mejor.
Yo soy Isabel, hasta pronto.
Y yo soy Joaquín.
Y yo Marlene, que parece que hoy por fin pues me he puesto nombre de las luciérnagas.
Pues nada, sintonízanos siempre de 7 a 8 en el 106.7 de Radio Almenara.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.